rápido. En solo 2 días, los enfrentamientos entre ambos han causado la muerte de más de 100 personas en Jartum, la capital. El general rebelde, por cierto, procede de las antiguas milicias Janjawis, acusadas de cometer crímenes contra la humanidad durante el conflicto de Darfur, que acabó con la independencia de Sudán del Sur en 2011. Desde que asumió la independencia de Egipto y del Imperio Británico en 1956, Sudán ha sido uno de los escenarios más violentos del continente africano, con largos periodos de dictadura militar y radicalismo islamista que llegó a ser impuesto por ley. Hace 4 años, la población se echó a las calles en continuas manifestaciones de protesta por la subida de los precios, protestas que acabaron con el régimen del golpista general Omar al-Bashir, que duraba ya 30 años. Parecía que se iba a alcanzar un acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional. Sin embargo, el ejército se adelantó y se hizo con el poder, siguiendo así una malsana tradición en la que ha germinado un clima de permanente corrupción que ahora divide a los propios militares.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este martes 18 de abril, cielos despejados, sin nubes, temperaturas estables. A ver, si me buscan mucho las cosquillas, le diré que habrá alguna helada débil en la cordillera cantábrica, en el sistema ibérico, los Pirineos, pero bueno, no llueve. Bueno, pues tengo varias cosas que contarles. Todavía perezosea en mi retina el espectáculo de bajas pasiones, de ramplonismo, el espectáculo del personaje Juan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, ayer en rueda de prensa, 2 horas hablando para no decir nada, claro, para buscar un enemigo exterior, para proceder al victimismo habitual, sin dar ninguna explicación creíble de por qué el Barcelona ha estado 20 años pagándole al señor que decidía quién eran los árbitros que subían, bajaban, mejoraban, o a cambio de unos informes que no exhibió. La principal mentira de Laporta ayer estaba en que confundía, quería hacer confundir a nosotros la figura de Negreira con la de su hijo, ¿no? Dijo, mire, aquí tengo informes, que eran informes que hacía Negreira Junior, que también acabó trincando del Barça. No, pero el prestador principal de los servicios al Barça era Negreira Padre, que tuvo una larga y fructífera relación contractual con el Barça a través de 2 sociedades. Y luego están estas cosas de los ataques al Madrid, de hablar del equipo del régimen, del franquismo. Esto es el, en fin, en una conferencia, pues para los muy culés, realmente para vivir en ese ámbito suyo de patio cerrado, conventual, prácticamente, que es el barcelonismo, y para utilizar todos los tópicos que se ha manejado desde hace 40 años, incluso cuando estaba Franco vivo. El Nou Camp era el único campo de España en el que yo recuerde que había un busto de Franco. O sea, ya me explicarán, que salvó de la quiebra al Barça en 3 ocasiones a través de recalificaciones. Y el Barça condecoró a Franco hasta en 3 ocasiones. Bueno, el equipo del régimen y eso, y el Madrid y tal. Y lo de siempre, barato. Barato y además dando la imagen decadente. Y el tipo es decadente por sí mismo. Laporta se ha comido a Laporta. Pero la imagen decadente de lo que quiere representar. El barcelonismo, el independentismo, lo que él llama el catalanismo, que es otra cosa. Pero bueno, primo hermano, pero es otra cosa. Bueno, ya le digo. 2 horas de tiempo absolutamente perdidos. Bueno, hoy comienza oficialmente otra tanda de consejos de ministros electorales. Estamos en campaña, ¿no? Bien. Pues va a un pueblo, a una ciudad, a una provincia, Sánchez, hace una promesa que se ha estudiado que sea la mentira, y luego la oficializa en el Consejo de Ministros. ¿Y cuál es? Vamos a disponer de los activos de la Sareb, como si tal cosa, y se lo vamos a alquilar a precio social a aquellos que estén buscando alquiler. Se acabó el problema del alquiler en España. Eso es otra de las mentiras. Ya ayer se las desmontamos porque ya le decíamos que desmontar una mentira de Sánchez es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque las viviendas de la sociedad esta de reactivación, recalificación bancaria, etcétera, la Sareb, lo único que tiene son viviendas inútiles, porque si no fueran inútiles ya se habrían vendido. Además, con acciones a través de la ley de la vivienda que van a bloquear el mercado inmobiliario, porque el intervencionismo no soluciona nada. Sareb, aquí hablamos mucho de la Sareb, porque damos por hecho que usted sabe lo que es la Sareb. Yo se lo explico rápido por si acaso no lo... La Sareb es una sociedad que se forma en el 2012 y que forman gobierno y las entidades financieras, en una proporción del 45% al 55% y el 55%. Había 500.000 de bienes inmobiliarios tóxicos de la famosa burbuja, que estaban tasados en unos 108.000 millones, etcétera, etcétera, y por la que esta sociedad pagó 50.000 millones para aliviar a las entidades bancarias. Todo eso procedía de la política de cajas de ahorro, en fin, ¿qué les voy a contar? Utilizaron un préstamo de la Unión Europea a devolver en 15 años. Pero luego el Estado, con Pedro Sánchez, aumentó la participación en la Sareb a través del FROP, llevando todo eso a deuda pública, y es el que efectivamente manda en esa sociedad. ¿Cuál es el problema de las viviendas que se quedó esa sociedad, el llamado banco malo? Pues que están la mayoría de viviendas y las que, en fin, pueden ser medianamente potables, están en provincias con menos problemas para adquirir a un precio de alquiler barato. Y esta ley de vivienda lo que quiere hacer es trasladar al sector privado la obligación de construir vivienda social. Es decir, yo, gobierno, no he hecho una sola vivienda social en 5 años. Ni una. Ahora le digo a los constructores, usted va a hacer un bloque en aquel suelo de allí. Muy bien. Pues el 10% de ese edificio, vivienda social. Oiga, es que lo estoy haciendo en el barrio más caro de Madrid o en el barrio más caro de Barcelona. No, me da exactamente igual. O sea, el gobierno, además, no puede obligar a nadie a alquilar su propiedad. Ni a nadie a vivir en viviendas inhabitables, que es lo que tiene la Sareb. Esta nueva ley lo que hace es limitar la actualización de precio de alquiler al 2% y endurecer las condiciones para desahuciar, en caso de que el que esté alquilado no cumpla. Bueno, pues ¿qué ocurre entonces? Pues que la gente no se atreve a alquilar, disminuye el mercado de alquiler y todo es más caro. Y el acceso al alquiler de una vivienda es más difícil. El intervencionismo lleva a eso. Cuando, miren, el precio de equilibrio en cualquier mercado se alcanza cuando la oferta iguala a la demanda. Esto lo explica bien Bernardo de Quirós hoy en Voz Populi. Si tú impides ese equilibrio, lo que favoreces es la escasez, porque los que demandan son mucho más que los que ofrecen. Pues oiga, ¿qué quieren que les diga? Eso es el próximo paso que va a dar este gobierno, que a ver cuánto tarda en rectificarlo. Porque aquí las gracias están en que salen las leyes, como la ley del sí es sí, de la que luego le voy a hablar, e inmediatamente hay que rectificarla porque técnicamente es un bodrio. Pero es muy electoral. Es electoralista. Y hombre, a unos cuantos días de unas elecciones queda muy bien decir voy a liberar 50.000 viviendas. Chicos, a por ellas. Luego matizan, dicen, bueno, las 50.000 viviendas, queríamos decir, no van a ser inmediatas, van a ser a 20 años vista. Pero eso ya no lo dice Pedro Sánchez. Es decir, esto es un bluff electoral de tomo y lomo por diversos motivos que ahora le voy a ir explicando. Pero antes, si le parece bien, vamos a ver con qué contamos esta mañana. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días. La Fiscalía Europea ha asumido parte de la investigación del caso Mediador, donde está implicado el que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Investiga en concreto la parte de la trama que afecta al general de la Guardia Civil, que es el único investigado que ha entrado en la cárcel hasta el momento. Presidía una fundación financiada con fondos europeos para desarrollar unos programas en África. Con esos fondos se habrían adjudicado presuntamente contratos a un empresario investigado, y lo que quiere averiguar Bruselas es si esas adjudicaciones fueron fraudulentas. Además, en España sigue la huelga de funcionarios de justicia, que encaran hoy su segunda jornada con paros parciales a partir de las 10 de la mañana. Este miércoles tienen previsto manifestarse ante el Ministerio de Justicia y habrá una jornada entera de paros. Javier Jordán es el responsable de CESIF Justicia.
Si el gobierno no recapacita, si el gobierno no presenta una propuesta razonable y no se sienta a negociar, la situación en la justicia va a ir a peor, porque el único responsable de este problema es el Ministerio de Justicia y el Gobierno de España.
Según los sindicatos, ayer pararon el 85% de los funcionarios, unos 35.000 trabajadores, y en tres horas de huelga se anularon 700.000 actos administrativos y 30.000 juicios. Isabel Cardona es abogada y ayer le suspendieron un juicio en Motril, en Granada.
Era un tema sobre una modificación de medidas de un tema de un divorcio, y resulta que después de un año y medio casi esperando que se celebrara el juicio, pues hoy se ha suspendido.
Vamos a lo que afecta directamente al bolsillo. La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, ha mejorado la previsión de crecimiento de España para este año, pero avisa de la situación del déficit, que va a estar en el 4,5%, un nivel que para Funcas es insostenible y que empezará a dar problemas el año que viene. Por lo pronto, hoy vuelve a subir el precio de la luz hasta los 96 euros el megavatio hora. El gas se queda en 36 euros y los carburantes se mantienen en torno al 1,65 el litro de gasolina, 1,51 el de diésel. Y es noticia de esta noche. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha denunciado que el embajador de la Unión Europea en Sudán ha sufrido un ataque en su propia residencia oficial. Además, durante la madrugada, Estados Unidos ha contactado tanto con el ejército como con la milicia paramilitar sudanesa para pedirles el cese inmediato de la violencia en el país. Y en el partidazo de COPE, este martes el Real Madrid va a buscar sellar su pase a las semifinales de la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. A las 9 de la noche los de Ancelotti se juegan a estar en esas semifinales de la Champions ante el Chelsea. Recuerdo que el Real Madrid trae consigo una renta de 2-0 del partido de ida desde las 8:30 en tiempo de juego, con la única baja de Ferland Mendy. A la misma hora vamos a resolver también otra eliminatoria, la del Nápoles-Milán, con renta mínima para los milanistas. Noticia que adelantó anoche el partidazo de COPE: los árbitros están valorando parar la liga ante la ola de hostilidad que sufren en los últimos tiempos. Anoche se reunieron para tomar una decisión que va a llegar este martes. Este hecho llega sobre todo después de la agresión sufrida por un colegiado en Ceuta por parte del padre de un jugador. De anoche rescatamos el 0-1 del Mallorca al Celta, con el que cerramos la jornada 29 en primera división. Y en tenis esta tarde ponemos atención en el Conde de Godó, porque casi dos meses después Carlos Alcaraz va a regresar a las pistas. Lo va a hacer sobre las 4 de la tarde ante Nuno Borges.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vivienda ha entrado de lleno en la campaña electoral. Ha entrado además, como estamos contando, de la mano del gobierno, del presidente Pedro Sánchez, que fue el que en un acto del PSOE en Valencia anunció el domingo que el gobierno va a aprobar hoy mismo dedicar 50.000 viviendas de la Sareb, del llamado Banco Malo, alquiler asequible. El anuncio suena bien, el problema es que viene cuando rascas un poquito. Para empezar, de esas 50.000 viviendas, 15.000 están sin construir y tardarán años en estar listas. Nos quedarían entonces 35.000, a las que hay que restar otras 14.000 que están ya habitadas, por lo que no cuentan como nuevo alquiler. Así que de los 50.000 que se anunciaron, quedan unos 21.000 pisos y casas que sí podrían destinarse a ese alquiler asequible, pero hay otros dos problemas: su ubicación y también su estado.
O están en sitios que no hay demanda, o están en unas condiciones que muchas veces es un parque pues que no sirve para el fin social, bien porque no están terminadas o porque directamente hay que hacer una inversión de tal calibre que no es interesante.
María Pardo es directora de vivienda en Castilla y León. Eso que nos contaba de que muchos de los pisos están en zonas donde no hay demanda es algo que pasa con muchas de las viviendas de la Sareb. Es más, solo el 20%, unas 7.000, están en Madrid y Barcelona, que son las dos ciudades donde el problema de la vivienda y del alquiler es más grave. A pesar de esto, la ministra Raquel Sánchez insiste en que esas zonas van a ser las más beneficiadas.
La mayoría, ¿no?, de esas viviendas están situadas precisamente en comunidades que tienen problemas, ¿no?, para dar una respuesta a la gente que necesita una vivienda: Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid.
En cualquier caso, esta no es la única medida relacionada con la vivienda que hemos escuchado en las últimas horas. También Ciudadanos ha puesto, por ejemplo, la suya encima de la mesa.
Adelanta tu pensión para crear tu hogar, para facilitar el acceso a la vivienda. Los jóvenes, cuando gobernemos y podamos poner en marcha esta medida, van a poder adelantar su pensión, el 10% de su pensión.
Pues eso es lo que proponía Patricia Huas este fin de semana para los que tenemos menos de 35 años y hemos cotizado más de 5, poder tirar de una pensión que nos pilla, es verdad, bastante lejos para pagar la entrada de un piso o de una casa. El plan del Partido Popular lo conoceremos hoy, lo va a presentar el propio Núñez Feijóo, pero de momento ya tenemos un adelanto que anunció ayer Borja Sémper.
Hemos tenido una experiencia en Barcelona donde el tope del alquiler ha estado en vigor durante poco más de un año y esa medida lo que ha provocado es una reducción de la oferta y una subida de precios mayor que en otras grandes ciudades como Madrid.
No es el corte que queríamos escuchar. Lo que proponía Borja Sémper era avalar tanto parte de la entrada de un piso para jóvenes y rentas medias y bajas, como también el alquiler, el aval que nos piden para conseguir un piso de alquiler. Lo que decíamos, la vivienda entra en campaña, los partidos reaccionan a los anuncios del gobierno, porque hoy, además de esos pisos para alquiler asequible, se aprueba también en Consejo de Ministros la ley de vivienda que han pactado con Esquerra y Bildu. ¿Qué es lo más destacado? Pues ese tope al precio del alquiler, que no podrá subir más de un 3% el año que viene en las llamadas zonas tensionadas, que además se amplían en esa norma, algo que para los expertos inmobiliarios no es la solución.
Hemos tenido una experiencia en Barcelona donde el tope del alquiler ha estado en vigor durante poco más de un año y esa medida lo que ha provocado es una reducción de la oferta y una subida de precios mayor que en otras grandes ciudades como Madrid capital, ¿no? Es verdad que es una medida muy fácil de vender, pero esta no es la solución.
En ningún caso ha conseguido el efecto buscado, que era la reducción de las rentas de arrendamiento. Recientemente lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Francia. Desde luego, interviniendo los mercados, en muchas ocasiones se consigue el efecto contrario.
Pues citaban el caso de Alemania, precisamente nos fijamos en ese caso, en el alemán, y el gobierno intentó topar los precios en el 2020, pero la medida no solo no fue eficaz, sino que además fue anulada por la justicia, así que el problema sigue e incluso ha empeorado en ciudades como Berlín, lo ha comprobado nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
En el barrio de Kreuzberg, en la calle Falkensteinstraße, una mujer se exhibe sentada en el escaparate de una galería junto a un par de maletas y un cartel. Busco piso. Es Johanna, desesperada porque lleva años buscando. Rastreo internet y no hay nada, solo puedo gritar, llorar o quebrarme porque el mercado no tiene nada para mí. La situación ha empeorado desde que entró en vigor el tope a los precios del alquiler en 2020. Después fue tumbado por el Tribunal Constitucional, pero los propietarios ya no se fían y han sacado muchas viviendas del mercado. Y las que quedan a precio de infarto. Una habitación en piso compartido cuesta un promedio de 640 euros al mes. Miles de estudiantes comienzan el semestre compartiendo habitación con desconocidos para poder pagar. Y aunque puedas pagar, tampoco es fácil superar el casting. La cola da la vuelta a la esquina, no tiene final y es una basura. No entraremos nunca en ese piso. Creo que los propietarios están asustados y ponen muchos peros. Se quieren asegurar de todo y ese es el motivo. Los que llegan a Berlín lo tienen imposible y los que necesitan mudarse porque aumenta la familia o porque necesitan casas apropiadas para ancianos recurren frecuentemente al intercambio de pisos.
Lo que no da tantos votos es la ley del solo sí es sí, sobre todo ese casi millar de violadores y pederastas que han visto reducida su condena desde el pasado mes de noviembre, y ese centenar que ha salido a la calle antes de tiempo. Por eso el PSOE quiere sacar adelante cuanto antes la reforma que ha presentado en el Congreso y que hoy se vota en la Comisión de Justicia, para alejarla al máximo de las elecciones del 28 de mayo. Si no hay sorpresas, se va a aprobar el jueves en el Congreso. Saldrá adelante gracias a un acuerdo entre socialistas y el PP, lo que ha generado ese último gran choque en la coalición.
Queremos que el texto sea lo mejor posible. Hemos aceptado una serie de enmiendas en términos estrictamente técnicos, pero no vamos a aceptar ningún cambio sustancial.
Es incomprensible. Estamos todavía a tiempo de que el Partido Socialista suelte la mano de un Partido Popular que le está cogiendo el brazo, que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista.
La negociación entre PP y PSOE continúa y va a seguir hasta el mismo jueves en el que la reforma se apruebe en el Congreso, pero ya hay avances importantes, flecos que están cerrados. Cuéntanos, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE va ya de la mano del PP, introducen juntos aclaraciones a los cambios del sí es sí, pero en este viaje además han pactado tipificar como delito la distribución de imágenes de agresiones sexuales a menores de 16 años. Tal salto en absoluto había sido contemplado en la Moncloa, donde jugaron incluso con la idea de situar a Alberto Núñez Feijóo ante la tesitura de un trágala. Sin embargo, una vez apagados los faroles ante la falta de capacidad de maniobra, los socialistas rebajan la importancia de su concesión a los populares o ensalzan la madurez parlamentaria para respaldar la negociación ante las arremetidas de Podemos con Irene Montero a la cabeza. Los dos grandes partidos aceptan que el pacto todavía llegará más lejos tras darse de plazo para cerrar flecos hasta el mismo jueves, cuando la reforma reciba el aval del Pleno del Congreso.
En medio de tanto ruido, nos fijamos también en uno de esos titulares que nos hacen estar orgullosos de nuestro país y sobre todo de nuestra sanidad. El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha conseguido realizar el primer trasplante pulmonar completamente robótico del mundo. Ese es el primer hito, pero hay más. Lo han hecho además sin necesidad de abrir el tórax del paciente. Solo ha hecho falta un corte de 8 centímetros.
Si podemos hacer el mismo procedimiento, pero por heridas muy pequeñitas y sin tanta agresión quirúrgica, pues solo puede redundar en el beneficio de los pacientes. Porque estamos haciendo el mismo procedimiento, no estamos haciendo un procedimiento menos completo. Estamos haciendo el mismo procedimiento, pero con técnicas seguras, menos invasivas, y esto se tiene que traducir, vamos, sí o sí, en un beneficio claro para los pacientes.
Es el doctor Alberto Jauregui, el jefe del servicio de cirugía torácica, perdón, y trasplante pulmonar de la Vall d'Hebron. El paciente se llama Xavier y dos meses después de la operación se encuentra bien. Es, esperan los médicos, el primero de los muchos que próximamente serán tratados con esta técnica, aunque es verdad que para eso todavía queda. Yolanda Bernal.
Xavier tiene 65 años y sufría fibrosis pulmonar. Con solo una incisión de 8 centímetros en la parte inferior del esternón, le han podido extraer el pulmón dañado y le han introducido después el nuevo órgano. Una técnica mínimamente invasiva, menos agresiva y prácticamente indolora, como explica Xavier.
Desde el momento que he sido consciente, para mí el dolor ha sido cero. No sé en el momento inmediatamente anterior si había dolor, porque no estaba consciente.
Con esta técnica no es necesario abrir completamente el tórax, separando las costillas, y esto reduce enormemente las complicaciones durante y después de la intervención. Hasta que la técnica no esté completamente perfeccionada, no se aplicará de forma generalizada.
Durante toda la semana los obispos españoles están reunidos en asamblea plenaria. En su primera intervención, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan José Omella, ha hablado de la familia, del bien común y también de la educación. Ha querido remarcar especialmente la importancia de la libertad de enseñanza. Nacho de Gamón.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha asegurado que la Iglesia apuesta por un modelo educativo que presente a los niños, adolescentes y jóvenes una propuesta de sentido y no sucedáneos ideológicos programados con otros intereses. En ese sentido, el cardenal Omella ha lamentado la falta de neutralidad del actual sistema educativo.
Observamos que el modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado garantizadas por nuestra Constitución. Nuestro sistema de enseñanza concertada está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos. ¿No podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la administración competente?
Además, la plenaria de los obispos españoles va a aprobar esta semana una instrucción sobre los abusos sexuales a menores y personas vulnerables que será de enorme ayuda para las diócesis y la vida consagrada en su lucha contra esta lacra.
Y ya se han tramitado 15 denuncias por los últimos incendios en Asturias. Es la cifra que por ahora deja la investigación de esas dos oleadas de incendios que han afectado al Principado en las últimas semanas. Han calcinado más de 32.000 hectáreas. Borja García.
Después de las dos oleadas de incendios que han tenido Asturias en vilo, los esfuerzos están ahora en las investigaciones para conocer las causas. Siguen abiertas, dejan de momento 15 denuncias en trámite, cifra que aporta la consejera de Presidencia del Principado, Rita Camblor.
Se están tramitando una quincena de denuncias de estos últimos incendios. Entre el 2019 y el 2022 se han remitido a Fiscalía 111 expedientes para la apertura de diligencias.
Las brigadas de investigación de incendios forestales se encargan de estas investigaciones. En COPE venimos contando en los últimos días que van justos de personal. La propia consejera acaba de anunciar que habrá dos incorporaciones para este departamento en comisión de servicio.
Así vamos camino de las 6:30 de la mañana a las 5:30 en Canarias. Enseguida mucho más con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y estamos a menos de un mes de la fecha límite para que los edificios con calefacción central instalen los repartidores de costes. Pero hasta el momento, pues solamente el 35% de los edificios que los tienen que poner los han instalado. ¿Qué es lo que está fallando para que este porcentaje sea tan bajito?
Pues mira, el principal problema es la falta de información.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de un día de martes, 18 de abril del 2023. Hoy hay consejo de ministro electoral, habrá que decir, y cuál no es. Consejo de ministros electoral fácilmente desmontable, como prácticamente todas las promesas de Pedro Sánchez, en este caso el bluff electoral de tomo y lomo, de las viviendas de la Sareb, de la sociedad propietaria de archivos tóxicos, de las antiguas cajas de ahorro, que son viviendas que no sirven para nada, que no quiere nadie, que están en sitios donde nadie quiere ir a vivir o que, desde luego, están en condiciones inhabitables. Bueno, esto es lo que quiere, además en un plazo de 20 años, que es como han matizado, ¿verdad?, estas cosas. Bueno, vamos a ver, ya le dije que además de este proyecto de ley de vivienda que hoy quiere sacar adelante con sus socios de Podemos y que le han decorado los amigos de Esquerra y los de Bildu, que es un partido cercano al gobierno, es un partido de gobierno, como dijo alguno, del propio Partido Socialista en su día. Bueno, además de eso, es noticia destacada las últimas horas el acuerdo PSOE-PP para reformar el bodrio de la ley del solo sí es sí. Es en sí mismo una buena noticia, siempre envuelta en un halo de pesadumbre, porque esta noticia que le estamos contando a 18 de abril, deberíamos haberla contado al día siguiente del 29 de noviembre del 2022, cuando se conoció la primera rebaja a un agresor sexual. O por lo menos se debería haber contado ese mismo día la intención de reformar una ley de forma urgente. Porque no ha habido chapuza legal más grande en toda la historia de la democracia. Es decir, hacer una ley para proteger a las mujeres y que el resultado sea poner a las mujeres más en peligro si cabe, con 104 violadores en la calle y casi 1000 con la condena rebajada, es difícil de superar. Bueno, ha habido hechos terriblemente negligentes, como permitir la manifestación del 8M en el año 2020, sabiendo ya el gobierno que el virus se estaba descontrolando, pero en materia legislativa esto del solo sí es sí se lleva la palma. Han tardado más de medio año en llegar a un acuerdo para poder remendar la chapuza el próximo jueves en el Congreso y lo han hecho a regañadientes. Ha habido que llevarles del ronzal de la realidad, con el PSOE teniendo que aceptar la ayuda del PP, como siempre, con cara de asquito. Y los de Podemos todavía subidos al monte de la soberbia, de la toxicidad más absoluta, además de la inoperancia más cósmica. Hay que recordar que el PSOE, el partido sanchista, no solo aceptó la ley redactada por Podemos y la aprobó en el Congreso, es que perdió un tiempo precioso diciendo por boca de Patxi López que no pensaba negociar con el PP, y todo para al final tener que aceptar los consejos de los que le dijeron desde el primer momento que estaban metiendo la pata. Cuando Pedro Sánchez, en una entrevista al Correo, escenificó o hizo ver que pedía perdón, siendo mentira, porque pedir perdón es pido perdón a las personas que se han visto afectadas, no decir, bueno, si hay que pedir perdón, pues se pide. Eso no es pedir perdón. Hombre, va un tío soberbio, enfermo de soberbia, como es este pájaro, indudablemente ya eso es, buah, ¿qué les cuento? Una purga. Pero cuando pedía perdón, debía pedirlo con todas las letras, porque ellos presumieron además de esta ley, y cuando dice es que si hubiéramos sabido los efectos indeseados, no la habríamos aprobado. También es mentira. Lo sabían. Porque se lo dijeron todos los órganos consultivos. Oiga, van a socar ustedes una ley que va a tener un efecto perverso en la revisión de las condenas. Pero les dio exactamente igual. Bueno, pues al final han tenido que aceptar 5 de las 14 enmiendas propuestas por el PP. Pero aún con todo, el PSOE se muestra, como siempre, altivo. Ay, dice que esas aportaciones tampoco son para tanto.
Las enmiendas que se ha aceptado por parte del Grupo Socialista son enmiendas de carácter semántico, única y exclusivamente. Son enmiendas de mejoras técnicas. Ninguna de esas enmiendas afectan al corazón de la proposición de ley que este grupo y que este partido presentó.
Claro. Esto es entrañable porque, con tal de no reconocer que han tenido que echarse en manos del PP, el PSOE está dispuesto a dar a entender que solo ha aceptado consejos técnicos y dónde poner la coma. Hombre, decir dónde poner la coma es importante. Bueno, consejos semánticos del PP. Que es una manera sutil de reconocer que los populares no solo entienden más de técnica jurídica, sino que también saben escribir mejor. Como que tienen más vocabulario y más sinónimo para explicar las cosas. Algo que tampoco nos debe sorprender, habida cuenta de que el PSOE es el partido de analfabetos del tamaño de Patxi López o de Adriana Lastra. Pero vamos a ver en qué han consistido los cambios a la ley chapuza. Bueno, básicamente se suben las penas, que estas taradas, estas chisgarabís de Igualdad se habían empeñado en rebajar. Y se van a recuperar delitos que esas mismas tipas habían dejado en un limbo jurídico. Por ejemplo, se modifica la definición de agresión sexual y se aumenta la pena máxima. Ahora se va a considerar agresión sexual básica cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. La pena máxima sube de 4 a 5 años. También las mínimas de otros tipos penales, es decir, pasarán de 4 a 6 años si la agresión se produce con acceso carnal y concurre además la intimidación o la anulación de la voluntad de la misma, de la víctima. Y también se suben las penas mínimas para actos sexuales con menores de 16 años si hay acceso carnal. Y luego se recuperan delitos que este gobierno de inútiles, había suprimido por error. Cuando hicieron la transposición de directivas europeas para derogar la sedición de sus amigos golpistas, resulta que suprimieron sin querer el delito de trato degradante, que ahora también se recupera. Y también quedó en un limbo porque quitaron el párrafo y no lo volvieron a poner el delito de la difusión de contenidos que incentiven agresiones sexuales contra menores. Esto se tipificó en la conocida como Ley Rhodes, el pianista de Sánchez, ¿no? Pero con el jaleo de la ley de solo sí es sí, bueno, alguna muñones de estas quitó el párrafo y el delito se quedó en el limbo. Pero vean ustedes la banda de ineptos que gobierna nuestras vidas y hacienda. Y a pesar de todo eso, no se les cae la cara de vergüenza. Y bueno, escuchen a Irene Montero, porque es de escuchar y no creer.
El Partido Popular ha humillado al Partido Socialista y hasta el jueves tenemos tiempo para que el Partido Socialista suelte la mano del Partido Popular y para que hagamos una reforma que sirva para avanzar y no para dar pasos hacia atrás en derechos de las mujeres. Con que una sola víctima necesite el perdón del Estado ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas sería suficiente para que lo hagamos, para que pidamos perdón.
Claro, no habéis sido capaces de meter en vereda a los malvados jueces machistas que se han empeñado en rebajar las condenas. Es por eso por lo que pide perdón esta sujeta. Es tan tóxico todo. Con esta gente no se puede hacer nada bueno en un país. Nada, nada. Vamos a ver, Ángela, más cosas del día.
Herrera en COPE.
Estamos contando también ese importante hito que ha conseguido la sanidad española. Un grupo de médicos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha conseguido realizar el primer trasplante robótico de pulmón del mundo. Para la cirugía han tenido que hacer una pequeña incisión por la que han retirado el órgano sin tener que abrir el tórax. El paciente es un hombre de 65 años que sufría una fibrosis pulmonar y que evoluciona favorablemente. En Francia, Emmanuel Macron defiende que su reforma de las pensiones es la única manera de garantizar la viabilidad del sistema. Además, para intentar calmar los ánimos en la calle, ha anunciado que hoy va a intentar alcanzar un pacto social con el que mejorar la vida de los trabajadores, aunque de momento sindicatos van a plantar al presidente. Macron promete además mejoras en educación, en sanidad y en migración.
Esos tres trabajos prioritarios constituyen la hoja de ruta del gobierno que la primera ministra detallará la semana que viene. Esos tres trabajos deben unirnos. Tenemos delante de nosotros 100 días de apaciguamiento, de unidad, de ambición y de acción al servicio de Francia.
Ojo también a la llamada crisis del cereal, porque Eslovaquia se suma a Hungría y Polonia y ha vetado la importación de grano desde Ucrania. Alegan que la eliminación de los aranceles por la guerra para productos ucranianos genera una competencia desleal con los vendedores locales. Bulgaria se plantea hacer lo mismo. Bruselas avisa que se trata de una decisión unilateral y que es además inaceptable. Y en el partidazo de COPE esta noche empezamos a resolver los cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Desde las 8:30 en tiempo de juego, el Real Madrid va a buscar certificar su pase a las semifinales de la Champions con la única baja de Ferland Mendy, defendiendo una renta de 2-0 cosechada en el Santiago Bernabéu. A la par, vamos a buscar también otro semifinalista que va a salir del Nápoles-Milán, donde tienen ventaja mínima el equipo rosonero del partido de ida. En cuanto a las cosas de casa, estamos muy pendientes este martes de los árbitros que ayer se reunieron y hoy van a decidir si paran el fútbol ante la ola de hostilidad y críticas que están sufriendo últimamente, agravado sobre todo tras la agresión que sufrió un colegiado en Ceuta por parte del padre de uno de los jugadores este pasado fin de semana. En la Liga anotamos el Celta 0 Mallorca 1, con el que anoche cerramos la jornada 29 en Primera División, y este mediodía John Ram y Alexia Putellas van a ser los nombres propios, entre otros muchos deportistas, que van a recibir los premios nacionales del deporte correspondientes al año 2021 de manos de los Reyes en el Palacio del Pardo.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, ¿tienes información de lo que ahora mismo hablábamos, de los cambios en la ley del CSI, que no son meros retoques técnicos? ¿Qué sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buen trabajo ha hecho la diputada gallega del Partido Popular, Marta González, en la ponencia para cambiar de arriba abajo, que de eso se trata la ley del CSI. El gobierno, mejor dicho, su facción sanchista, tratan de disimular su rectificación afirmando que solo ha pactado con el Partido Popular enmiendas técnicas. Es falso. Lo dicen en el Partido Popular porque es un cambio sustancial del bodrio Sánchez Monteros. Tres ejemplos al respecto. Uno, se modifica el artículo 137 del Código Penal para tipificar de nuevo el trato degradante a personas jurídicas. Dos, si los actos se realizan con un menor de 16 años, se impondrá una pena de 5 a 10 años y si se trata de violación, la pena se impondrá en su mitad superior. Y tres, se anula la destipificación de la distribución de contenidos destinados a promover delitos de agresiones sexuales. En resumidas cuentas, el bodrio citado suprimió el tipo penal de abuso, por lo que las penas se habían reducido. Ahora, esto es lo decisivo, se elevan de nuevo las penas hasta los límites anteriores. Todo un cambio sustancial que ha aceptado al parecer Sánchez, aunque ya veremos, pero rechaza de plano la facción ultraizquierdista del gobierno. Vox ha votado en contra con Bildu Podemos y Esquerra un acuerdo que no incluye naturalmente la exigencia de este partido de que se adopte entre las responsabilidades políticas por el daño causado. Fuentes del Partido Popular insisten, no hay perdón sin división, pero saben dos cosas. La primera, que ni Sánchez va a dimitir como causante básico del destrozo, ni va a lograr que por lo menos se marche Irene Montero. La segunda, que esta y su grupo no apoyarán cambios, pero según transmiten de fuentes cercanas, no van a dar a la derecha el gusto de ver cómo dimitimos.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo vienen hoy los periódicos?
Pues con un protagonista destacado en todas las portadas nacionales, Joan Laporta, el presidente del Barcelona, se defiende atacando, titula La Vanguardia, y ABC dice que Laporta se abona al victimismo por el escándalo Negreira. Si miramos la primera del país, el diario De Prisa señala que Laporta justifica todos los pagos a Negreira en los informes de su hijo. El Mundo, por su parte, continúa publicando novedades en la investigación que está llevando a cabo sobre este tema. Asegura que Laporta es incapaz de justificar el pago de 7,5 millones de euros al exvicepresidente del Comité de Árbitros. Sobre el plan de vivienda que va a aprobar hoy el gobierno, el debate cuenta que Sánchez nacionalizó la Sareb por un euro para utilizarla como baza electoral. La mayor parte de viviendas disponibles por este organismo está en provincias con menos problemas para acceder al alquiler. La Razón señala precisamente que este tipo de alquiler asequible no cubre ciudades en apuros. Y por último, los periódicos también hacen hueco a ese hito mundial en el ámbito de la salud, el primer trasplante pulmonar con un robot. Especialistas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizan esta intervención completamente robotizada y mínimamente invasiva por primera vez.
Bueno, ¿y de la letra pequeña?
Pues mira, Herrera, una advertencia, la del biólogo británico Dave Goldson en El Mundo sobre la rápida desaparición de los insectos imprescindibles para la vida humana. Este experto de reconocido prestigio analiza las causas del alarmante declive de estos invertebrados, un 75% menos en 50 años, y dependemos de ellos para polinizar cultivos, controlar plagas, descomponer materia orgánica. Se habla de múltiples factores como la pérdida de hábitat, su agricultura intensiva. Por ejemplo, en España, los abejorros, que la gran mayoría de las veces los queremos tener bien lejos por si nos pican, son fundamentales. Ahora están desapareciendo, desplazándose a altitudes mayores porque hace demasiado calor para ellos.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento que según Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, España va a recuperar este año al fin la actividad previa a la pandemia, aunque eso sí, está previsto que nuestra economía se estanque en el último trimestre. ¿Y qué es lo que ven ellos? ¿Cómo ven la situación? Pues mira, mejoran la previsión de crecimiento para este ejercicio hasta el 1,5% del PIB, empeoran la del año que viene. Y además siguen siendo cifras muy diferentes a las que espera el gobierno de España, prácticamente la mitad. Para que te hagas una idea, Carlos, España va a ser el último país de la OCDE en recuperar el PIB prepandemia. En cuanto a la inflación, el organismo cree que este año cerrará en el 4,3%, y lo que más le preocupa es el dato de déficit, que se mantiene en el 4%. ¿Y por qué les preocupa el déficit? Bueno, pues que Europa ha retirado el apoyo de compra a la deuda pública y, por lo tanto, va a ser más caro financiarnos en los mercados.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y estamos a menos de un mes de la fecha límite para que los edificios con calefacción central instalen los repartidores de costes, pero hasta el momento, pues solamente el 35% de los edificios que los tienen que poner los han instalado. ¿Qué es lo que está fallando para que este porcentaje sea tan bajito?
Pues mira, el principal problema es la falta de información.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti,
Por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Acto inusual en el Centro Nacional de Inteligencia. La ministra de Defensa, Robles, convocó a la prensa en la sala más sensible del servicio secreto. La intención era responder a quienes, según ella, desprestigian al centro desde la ilegalidad. Detalles, Juan Baño.
Poder oír la voz y las explicaciones del jefe de inteligencia del servicio secreto es ya noticia, más si exhibe material gráfico sobre el trabajo de nuestros espías sobre el terreno.
Esto es un vídeo obtenido por una de nuestras fuentes sobre la situación que se vivió en un momento determinado en el desierto entre Argelia y Níger.
Ocurre en la sala CB28 del edificio central del servicio. La ministra la llama la catedral de la inteligencia. El periodista se sienta frente a un ordenador que al teclear salta en pantalla el mensaje. Está usted accediendo a sistemas del CNI con información reveladora de materias clasificadas como secreto. Es la primera rueda de prensa en la sala de operaciones del CNI. La respuesta de la ministra de Defensa a quienes se aprovechan, dice, del deber de reserva y secreto de los agentes.
No puedo hacer que otras personas que vulneran la legalidad puedan utilizar ese silencio para hacer campañas de desprestigio al centro.
Hay que recordar que el duro ataque del independentismo catalán llevó al cese de la anterior directora del CNI.
Ahora el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE nos ocupamos de una cuestión de la que se habla poco, de la responsabilidad de los jefes de ETA, de los que dieron las órdenes de matar y de los 379 asesinatos no esclarecidos. El Parlamento Europeo ha pedido que aquellos presos de ETA que no colaboren con la justicia para esclarecer esos asesinatos no tengan beneficios penitenciarios, parece de justicia. La Asociación Dignidad y Justicia ha puesto en marcha en la Audiencia Nacional algunos procesos para exigir responsabilidades a esos jefes de ETA que no hablan y que dieron las órdenes de matar.
Es la historia de una canción. 1985, Springsteen creó una historia seria y cómica de un hombre que ahora, bueno, que recuerda con tristeza sus llamados días de gloria. Glory Days. tiempo se escapa y te deja sin nada. Historias aburridas de mis días de gloria. Ahora, a las 7. Noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir, la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.